Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Francisco Capó, director del Hotel Hospes Amérigo. Estamos en un antiguo convento dominico del siglo XVI, en pleno centro histórico de Alicante. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Oye, diré, no te irás muy lejos, luego vienes, ¿no?
Aquí estoy, esperándoos.
Vale, vale, encantado. Digo que de esta movida del sector turístico se sale, ¿no?
Se sale seguro, con mucho trabajo y esfuerzo, pero seguro que salimos.
Seguro que sí, luego me lo cuentas más grande.
Perfecto.
Gracias. No te imaginas, o sí, porque también habrás vivido algo parecido, qué sensación más extraña. Una cosa es que te cuenten la crisis del sector turístico español y otra comprobarlo mientras paseas por Benidorm, por Guadalest o por la Villa Joyosa. Hoy, justo cuando se atisba a lo lejos la luz del final del túnel en esta comunidad valenciana, con la suavización de las restricciones, hemos encendido desde Alicante. Enseguida te cuento lo penúltimo de la campaña electoral en Madrid y los datos del coronavirus y de las vacunas, pero antes un apunte personal. El primer recuerdo que tengo de unas vacaciones fue aquí, en un hostal de Villajoyosa y en la playa de Poniente de Benidorm, y años después en Tabernes de la Valdigna entre Gandía y Cullera, y aquel viaje de BUP al Hotel Benilux Park, o al viaje ya con mis hijos mayores a Terra Mítica. Así que para empezar, hablar del turismo español es rescatar un trocito de nuestras vidas y de la historia reciente de España, y en concreto de la economía española. Datos. El año 2020 fue el peor de la historia del sector turístico en España, perdiendo desde marzo cerca de 120.000 millones de euros. Para que te hagas una idea, ese desastre, esa cantidad, equivale al 70% de la economía griega, o más de la mitad de la economía portuguesa. Este comienzo de año ya ha sido en blanco, con un desplome del 80% de la actividad en comparación con el mismo periodo de 2019. Hablamos de alrededor de 800.000 empleos y 32.000 empresas menos. De esos puestos de trabajo, pendiente de un hilo, la mitad están perdidos y la otra mitad en un ERTE. Mira, otra comparación. Esos 800.000 trabajos equivalen a toda la industria alimentaria, más la fabricación de automóviles, el sector textil, el sector químico de toda España. Entre abril de 2020 y abril de 2021, nuestro país redujo sus ingresos por turismo extranjero en 63.000 millones de euros. Somos el país que más ha caído en términos interanuales por la aportación del turismo al PIB. Este sector confía ahora en lo que queda de año para aumentar sus ingresos. Unos 40.000 millones de euros se calcula que se podrían recaudar en la temporada de verano, la mayor parte gracias al turismo español. Bueno, aún así, lo recaudado este año se prevé que sea la mitad de lo ingresado en el 19. Ojo, si hay suerte. Por eso nos hemos paseado por la Costa Blanca, donde empezó este modelo industrial, y la apertura a Europa, los bikinis, nuestras vacaciones. Mira, Benidorm dispone de un total de 35.000 plazas hoteleras, incluyendo hoteles desde 5 a 1 estrella. Y los escasos hostales existentes también. Benidorm cuenta con 19.000 apartamentos turísticos, 18.000 plazas de camping. Bueno, pues en Semana Santa solo abrió el 12% de los hoteles y hoy, de casi 200, solo hay abiertos hoy 5 hoteles. En 2020 la actividad hotelera de Alicante ha caído un 75%. En Benidorm, por ejemplo, solo se registraron 370.000 pernoctaciones frente a 11 millones y medio en 2019. Imagínate la ruina. No sé, esta gente y este sector lleva toda la vida trabajando y seguro que saldrán de esta. Lo que no sabemos es cuándo ni cuántos se habrán quedado ya por el camino. Y me viene a la cabeza aquello que dijo el ministro Garzón, te lo juro, Alberto Garzón sigue siendo ministro, cuando soltó que el turismo y la hostelería no aportan valor añadido a la economía española. ¿A qué no hay? para decirlo en esta costa blanca, desierta y quebrada, como tantas otras regiones de España. Ah, y mi postdata. Dentro de una semana estaremos casi yendo a votar en las autonómicas de Madrid. Lo último, Pablo Iglesias sigue haciéndose el ofendidito, menudo es él, eso sí, con el casoplón rodeado de escoltas. La propia directora general de la Guardia Civil participa en un mitin y la guinda, Gabilondo, se apoya en el querido Pablo y como grandes bazas de tirón electoral, en Marlaska, Adriana Lastra y como artista invitado, Jorge Javier Vázquez. Yo paso de hacer comentarios. Valóralo tú. Sí, mejor valóralo tú.
Expósito. La linterna.
Lo primero es conocer cómo evoluciona la pandemia en España. Sanidad ha notificado casi 20.000 nuevos contagios y 147 muertos desde el viernes. La incidencia acumulada está en 235 casos. El ritmo de vacunación hace pensar que no volveremos a ver situaciones como en la segunda y tercera ola, pero hay que seguir teniendo mucho cuidado. Carmen Lavallén.
Sí, pese a que la tendencia es a la estabilización, el ritmo en las unidades de cuidados intensivos sigue aumentando y en Sanidad calculan que no alcanzaremos el pico máximo en críticos hasta mediados de la semana que viene, con ingresados, eso sí, cada vez con una menor edad media a medida que avanza el proceso de vacunación, que según señalaba Fernando Simón, se ha acelerado tanto que nos permite volver a situar el objetivo del 70% de vacunados en julio.
Estamos cubriendo más de lo previsto. Por lo tanto, es posible que nos acerquemos antes del final del verano o antes de mitad del verano.
No hay nada decidido aún sobre la segunda dosis de AstraZeneca para los menores de 60 años y en Sanidad también ven margen para definir la estrategia una vez concluya el próximo 9 de mayo el estado de alarma.
Yo creo que tenemos que dar tiempo al tiempo. Yo creo que la situación donde caiga el decreto de alarma será muy diferente y, por lo tanto, el tipo de medidas que se tengan que aplicar.
No se han detectado de momento casos de la variante india de COVID en España y la británica ya copa el 94% de los casos.
Ahora sí, repasamos con Mamen Vizcaíno las noticias de este lunes 26 de abril. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Pues la Comisión Europea ha demandado a AstraZeneca precisamente por los retrasos en el reparto de vacunas.
Dice Bruselas que no ha respetado algunos términos del contrato y que no ha aportado una estrategia fiable. Denuncia que en el primer trimestre se entregaron 30 millones de dosis en lugar de 120. AstraZeneca asegura que sí ha cumplido y que se defenderá con fuerza en los tribunales.
Suspendidos los Sanfermines por segundo año consecutivo debido al coronavirus.
El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, reconoce que esta decisión ha contado con el consenso de todos los grupos y anuncia que más de la mitad del presupuesto destinado a las fiestas, 1,3 millones de euros, se van a derivar a costear un programa cultural de ocio seguro.
Identificado el autor de la amenaza, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.
La investigación apunta a que el sobre con una navaja en el interior fue enviado por un vecino del Escorial. Se trataría de un hombre que padece problemas psiquiátricos. La operación sigue abierta y se está intentando resolver si esta persona también está detrás de las otras tres amenazas.
El Consejo del Poder Judicial debatirá el miércoles si presenta un recurso al Constitucional por la reforma que limita sus funciones.
Para decidir si plantea un conflicto de atribuciones en el Congreso, 8 de sus 20 vocales defienden que esa modificación es una injerencia de la Cámara Baja en la independencia judicial. El Pleno también tratará la posibilidad de pedir al Defensor del Pueblo que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma.
Interior recurre la sentencia que anula el cese del coronel de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos.
La Abogacía del Estado argumenta que los motivos que implicaron su relevo eran reales y legales. Pide que se anule la sentencia porque da por buenas las manifestaciones del coronel a pesar de que contradicen el resultado de la prueba practicada.
El Supremo rebaja la condena a Juan Arribas por sustracción de menores a 2 años y medio.
Los menores eran sus propios hijos. Es la mitad de lo que le impuso la Audiencia Provincial de Granada, aunque no podrá evitar el ingreso en prisión. El Supremo considera que aunque se llevó a sus 2 hijos menores, no cometió 2 delitos de sustracción, sino 1. Mantiene intacta la inhabilitación para la patria potestad.
Un tiroteo en una universidad de Sussex, en Inglaterra, deja al menos 2 heridos.
La policía ya ha detenido a una persona relacionada con los hechos. Todo el personal del centro y estudiantes han sido evacuados y se ha pedido a la población que no se acerque a la zona.
Arrestado un matrimonio en Elda, en Alicante, por grabar y abusar de las clientas en su centro de estética.
La policía ha identificado a 83 víctimas, tela, entre las que hay varias menores. Los detenidos un matrimonio, insisto, habían colocado una cámara en el techo de la sala donde hacían los tratamientos estéticos. También grababan con un bolígrafo con cámara zonas íntimas de las clientas mientras estaban tumbadas en la camilla.
La película Nomadland se convierte en la gran triunfadora de los Oscars con 3 grandes premios.
La directora china Chloe Zhao se convirtió en la segunda mujer en ganar el galardón a Mejor Dirección. También se llevó el premio a Mejor Película y el de Mejor Actriz para la protagonista Frances McDormand. La gala tuvo también un triunfador español, Sergio López Rivera, ganó el Oscar al Mejor Maquillaje y Peluquería. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Bueno, pues el Real Madrid ya está centrado en su duelo de mañana frente al Chelsea en las semifinales de la Champions League, partido que se va a perder Mendy, pero que sí que podrá disputar Kroos. Zidane acaba de decir que él está centrado en el duelo de mañana y que no va a entrar a valorar más el caso Superliga. Y esta noche hay un partido de Liga en Primera División. El Eibar recibe a la Real Sociedad.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana martes las nubes volverán a cubrir la totalidad de la península y podrán descargar lluvias en toda la mitad sur peninsular y también en el extremo norte, donde serán de carácter más fuerte, siendo en forma de nieve a partir de los 2.000 metros en los Pirineos. Las temperaturas seguirán en descenso de forma generalizada y el viento soplará con fuerza en Galicia, área del Cantábrico, litoral catalán, Islas Baleares y Canarias.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Te contamos una cosita más. El drama migratorio nos lleva un día más hasta Canarias. Ha sido localizado al suroeste de la isla del Hierro un cayuco con casi una veintena de cadáveres a bordo. Daniel Pinelo.
La embarcación había sido avistada esta mañana a 490 kilómetros al sureste del Hierro. El Ejército del Aire envió un helicóptero de rescate para atender a los que en principio se creían que eran unas 9 personas a bordo. Sin embargo, esta tarde se ha confirmado las peores noticias. El cayuco llevaba a 17 personas muertas y solo a 3 supervivientes que han sido rescatados por el helicóptero. El Hierro es la última oportunidad para los inmigrantes de tocar tierra europea antes de adentrarse en la inmensidad del Océano Atlántico. Según la ONG Caminando Fronteras, en el último mes al menos 283 personas han desaparecido en la ruta canaria a bordo de 5 embarcaciones que salieron desde Mauritania, mientras los supervivientes se agolpan en los centros de alojamiento temporal habilitados por el gobierno de España en las islas.
Sacamos el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada lunes, a esta hora saludamos desde Bruselas a Enrique Cerveto. Profesor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, qué envidia que estáis ahí por la costa.
Sí, estamos en Alicante, pero si tuvieras qué pena da esto, macho. En fin, seguro que saldrán de adelante, pero esto está hundido, ¿eh? Bueno, oye, hace un rato nos hemos ido hasta la India para conocer cómo están luchando contra el coronavirus. Están viviendo momentos críticos, pero esta pandemia también está afectando a la economía y al precio del petróleo. ¿Por qué?
Sí, fíjate que hablábamos hace un par de semanas de que Estados Unidos incluso estaba ayudando a la India para producir vacunas en este pulso que mantiene con China, en lo que se podría llamar la diplomacia del COVID. Pero porque China, como sabes, es el principal fabricante de vacunas del mundo, pero tal como se ha puesto las cosas, es tan grave la situación que la perspectiva del colapso económico que se prevé en la India ha hecho que baje el precio mundial del petróleo. La India es el tercer consumidor de petróleo del mundo y algunas de sus principales refinerías están anulando pedidos porque prevén una bajada tremenda en la actividad, teniendo en cuenta la situación sanitaria. Y, por cierto, el cuarto consumidor de petróleo del mundo es Japón, que es un país que, al revés de la India, no fabrica ninguna vacuna y está muy retrasado en la vacunación. De sus 126 millones de habitantes, solo han podido vacunar al 0,67%, y eso es Japón.
Curioso. Oye, de la India y de Japón viajamos hasta Armenia. Estados Unidos acaba de reconocer el genocidio armenio y esto ha molestado mucho a Turquía. Recordemos por qué.
Bueno, eso era de esperar, porque sí, claro, Turquía tiene en este tema del genocidio armenio de 1915 uno de sus puntos más sensibles. Y ha sido tan traumática la declaración del presidente Joe Biden reconociendo este hecho histórico que la lira turca ha bajado esta mañana al mínimo del año en su cotización. Y por lo que he visto en los comentarios de los periódicos turcos, hay datos muy inquietantes sobre la economía turca, que es, por cierto, muy importante para España, con una alta inflación y un dirigente como Erdogan que está en una huida hacia adelante, que ha dicho que responderá a Estados Unidos a su debido tiempo. Francia hace unos años tomó esta misma decisión de reconocer el genocidio armenio y Erdogan prohibió que los buques y aviones de guerra franceses se acercasen a las bases turcas. Para poner esto en situación, te recuerdo que Estados Unidos tiene la base aérea de Incirlik en Turquía, donde se custodian, atención, armas nucleares. Y por cierto, allí también hay un destacamento español con sus misiles antiaéreos Patriots desplegados, que todavía está manteniéndose ahí en una misión de la OTAN.
Sí, señor, en la frontera sur del país, justo lindando con el Kurdistán sirio. Zona muy delicada, por cierto. Enrique Cerveto, como siempre. Gracias, compañero.
Gracias, un abrazo.
Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE. Belén.
Mientras participaba en un acto electoral, Ángel se ha enterado de que la ministra Reyes Maroto había recibido una carta con una navaja en el interior.
Me acaban de hacer llegar que nuestra compañera Reyes Maroto acaba de recibir una navaja ensangrentada como amenaza. Y desde aquí, no vais a pasar, al fascismo no vais a pasar. Se acabó. Esto sí que va de democracia, va de democracia.
Narciso Michavila, sociólogo y presidente de GAD3.
Ha pasado por Herrera en COPE, donde se ha referido a las próximas elecciones en la Comunidad de Madrid. Asegura que los sondeos apuntan a que estos comicios se deciden en otro terreno.
Creen que ahora la preocupación del madrileño es la defensa de la democracia, cuando lo que le está preocupando al madrileño en estos momentos es la defensa de su puesto de trabajo, es seguir combatiendo al virus, etcétera, etcétera.
Enrique Maya es el alcalde de Pamplona.
Muy emocionado, ha explicado que por segundo año consecutivo se suspenden los Sanfermines. La situación sanitaria en Navarra es preocupante.
Y muy a mi pesar, muy a nuestro pesar como gobierno municipal, me veo obligado a suspender oficialmente las fiestas de San Fermín de este año 2021. Es muy duro, 2 años sin Sanfermines en Pamplona. Nunca pensé que esto pudiera ocurrir.
Es imposible ponerse en el lugar de lo que siente el alcalde de Pamplona si no eres navarro, ¿verdad, Belén?
Es muy duro, muy emocionado estaba él, muy emocionada estoy yo.
Claro que sí. Carmen Conejo Suk es la responsable del área del Testamento Solidario de la Agencia de la ONU para los Refugiados.
El Testamento Solidario es una alternativa cada vez más extendida en España. El Testamento Solidario de ACNUR hace posible que puedas seguir ayudando a los que más lo necesitan, tanto si tienes testamento como si aún no dispones de uno. Se trata de un proceso muy sencillo para que tu ayuda llegue a los refugiados.
El proceso como tal es una firma que se realiza ante notario, que puede ser cualquier notario, que tiene un coste alrededor de 40-50 euros, y además, si las circunstancias cambiaran en un futuro, pues siempre está la posibilidad de modificarlo.
Y el sonido musical, John Batiste. Say it's all right. Say it's all right. It's all right.
El joven cantante John Batiste es uno de los compositores de la maravillosa música de la película Soul, que ayer se hizo con el Oscar a la mejor banda sonora junto al de mejor película de animación.
Gracias, Montes.
Adiós.
A escasos 20 kilómetros de Benidorm aparece uno de los pueblos más bonitos de España. Ubicado entre las sierras de Aitana y Serella está Guadalest, un lugar que tiene alrededor de 200 vecinos y que vive por y para el turismo.
Tenemos arriba lo que es la Casa Grande, el casco antiguo pequeñito de arriba, el pantano que se ve, y luego las peñas, todo lo que es las peñas. Sí que ha sido uno de los más visitados, sí.
Has escuchado a Tania, es la dueña de la tienda de recuerdos de este pequeño pueblo que a las 7 de la tarde parece no tener vida. Los dos parkings enormes que tiene la localidad están vacíos y ya ni siquiera se cobra por aparcar. Pocos negocios sobreviven a esta crisis que ha provocado el coronavirus. Uno de ellos es el de Rubén, es un apicultor que ha decidido abrir su tienda en Guadalest.
En un buen día, aquí, ahora, 200 euros. Hoy ha sido el día más malo de todo, incluso ni en invierno ha sido tan malo como hoy. Hoy han sido, no sé, 60 euros, una cosa así. Muy mal, muy mal.
Cada día, en una situación normal por esta localidad, pasaban alrededor de 3.000 personas. Decenas de autobuses llegaban de Benidorm, de otros lugares cercanos, para disfrutar de sus paisajes y de su principal atractivo, el Castillo de San José. A la entrada del pueblo hay un bar en todo lo alto que llama la atención. No hay mesas en las terrazas porque sencillamente no hay clientes. En su puerta pone: cocinamos como nuestras abuelas al calor de la estufa. La propietaria es Yolanda.
A partir de Semana Santa aquí siempre estaba lleno, todo. Luego todo el verano, hasta septiembre, octubre. Octubre había empezado a flojear un poco, ya no. Ahora no, hoy hemos tenido 3 mesas solo. Un día que ha hecho espectacular, buenísimo, poco de viento, pero ha hecho un día buenísimo, 3 mesas solo.
200 vecinos que trabajan en un sitio absolutamente increíble en lo alto de los riscos, que trabajan cada día para poder contentar a unos turistas que no llegan. Queda poco para el verano, pero son optimistas de cara a los próximos meses.
Pero bueno, es duro, no llegas a cubrir todos los gastos. Complicado. Bueno, poco a poco hay que pensar en positivo. Vamos tirando, vamos dándole, que hay que estar hasta las 4, hasta las 4, no pasa nada.
Poco a poco y con optimismo. Así viven estos vecinos de Guadalest, seguramente uno de los pueblos más bonitos y mágicos de España, un lugar que realmente merece la pena visitar y que esperemos que pronto vuelva a recuperar la normalidad. Y es que vuelvan los turistas que el maldito virus se ha encargado de borrar. Nos damos otro paseo por las redes sociales. Seguís hablando sobre el turismo y las dificultades a las que se enfrenta desde que comenzó la pandemia. Hola, Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes de nuevo. Seguimos pendientes de los mensajes y leyendo vuestros comentarios en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope, donde podéis ver alguno de los videoblogs que ha sido grabando estos días por Benidorm y por Alicante. Nos dice Marta, es desolador, y para los que vivimos aquí, aún más. Nunca habíamos visto nuestro pueblo así. También nos dice José Antonio, hay que olvidar y empezar de cero. Es difícil, pero no imposible. En cuanto empiecen a venir los turistas y acaben las restricciones, se podrá conseguir. Y nos dice Pilar que el turismo es una gran fuente de ingresos. Hay que pensar que un hotel es necesario, camareras, dirección, oficina, cocina, limpieza, jardinería, ocio, muchos puestos de trabajo.
Tiempo de análisis esta noche con Jorge Bustos, con Ignacio Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Nos acompañará el alcalde de Alicante también. Estamos haciendo la linterna desde esta capital de la Costa Blanca, así que esta noche vamos a tomar el pulso al turismo. Los hoteles llevan más de un año cerrados, la hostelería atiende a los pocos clientes que llegan y miran al verano con escepticismo. Ahora mismo nadie sabe lo que va a pasar. Lo vamos a escuchar todo a las 9, las 8 en Canarias. Listening to my- esperamos tus mensajes.
Que nos puedes escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp escuchamos tus notas de voz en el 600-544-555 y también estamos en Instagram en exposito-cope.
Deportes en la linterna, pues dentro de 4 minutillos. Manolo Lama, buenas tardes.
Te pregunto, y además no lo hago con mala intención, si tú fueras seguidor del Madrid, que sé que no lo eres, ¿tendrías miedo mañana al arbitraje de McKinley en ese partido entre el Madrid y el Chelsea?
Sí.
Vale, ya está, ya me has contestado. Y eso no, que no eres seguidor del Madrid.
Vale.
Si llegas a saber...
Ahora te lo hago yo. Si tú fueras seguidor del Madrid, que sé que no lo eres, ¿tú tendrías miedo al árbitro mañana?
Yo no, pues yo creo en la honradez de los árbitros. Otra cosa es que sean buenos o malos.
No sé si ha sonado. Gracias, Lama.
Ahora.
Venga, te espero.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Este martes...
¿Qué?
Prepárate para vibrar con una noche de fútbol.
Nos lo queríamos perder.
Llegan a tiempo de juego las semifinales de la Champions.
Partidazo Champions, tiempo
de... Desde las 8:15, partido de ida. Real Madrid-Chelsea.
Va a comenzar el partido. ¿Qué hace Zidane, Miguel?
Bueno, vive el mejor fútbol del mundo con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española. Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Verti te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
No se preocupe, no ha pasado nada. Es que se me ha olvidado desconectar la alarma. Vale, vale, gracias por llamarme. Oh, qué rápido responden los de Securitas Direct. Ha saltado la alarma y me han llamado en segundos. Da mucha tranquilidad saber que si pasa algo siempre están ahí.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi tenemos mucha fresa y 15 segundos para contarte que cuestan solo 0,89 medio kilo. Y que es mucha fresa porque son de las dulces, de las que muerdes y dices...
¡Está buenísima!
Y de origen nacional, de tan cerca que tendrás primos que vivan más lejos. Aldi, mucha fresa, poco precio.
La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin te ayudamos a mejorar tu casa por dentro y por fuera para que la disfrutes más con el buen tiempo. Saluda las mejores ofertas hasta el 10 de mayo en conjuntos de jardín, toldos y pérgolas, aire acondicionado y mucho más. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Te presentamos la tarifa justa, la tarifa plana de Hola Luz, que aprende cómo vives y calcula la mejor cuota solo para ti, para que vivas como piensas y pagues siempre lo mismo, porque en Hola Luz pensamos en personas y no en kilovatios. Si esta es también tu revolución, llámanos al 967-0707 o entra en holaluz.com.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, era habitual en los últimos años escuchar en las transmisiones de la cadena COPE cuando se le entregaba una Champions al Real Madrid que recitábamos aquello de ahí está Florentino en el palco, Sergio Ramos va a levantar la copa y Alexander Ceferín se la entrega. Eran esos momentos de gloria del Real Madrid, esos momentos de alegría cada vez que levantaba una Champions de manos del presidente de la UEFA. Pues a esa alegría ahora, ojo, entra en tinieblas, porque hay temor, Santi Duque, a que las amenazas del presidente de la UEFA se hagan realidad a partir de mañana en la semifinal de la UEFA.
En una entrevista, Manolo, con Daily Mail, el presidente del organismo europeo sigue amenazando a los fundadores de la Superliga, centrando sus iras, ojo, sobre todo en Real Madrid, Barcelona y Juventus, de los que se mofa diciendo textualmente que se creen que la tierra es plana y que la Superliga todavía existe. Ceferín reitera sus advertencias de estas últimas semanas y deja claro que todos tienen que asumir las consecuencias de lo que hicieron y que no pueden hacer como si no hubiera pasado nada. Dice además el esloveno que los problemas que tienen los fundadores son solo culpa de ellos mismos y que aunque hay diferencias entre los 12, todos serán responsables. Le escuchamos.
Those clubs who think they are big and untouchable.
Esos clubes que se creen que son grandes e intocables deben recordar de dónde vienen y tienen que ser conscientes que si son gigantes europeos es en parte gracias a la UEFA. Sin UEFA, quién sabe dónde estarían.
Exclusión. Esa es una de las primeras palabras que ronda como amenaza de la UEFA al Real Madrid. Hoy Miguel Ángel Díaz, el entrenador del equipo blanco, ha hablado acerca de esa posibilidad de que el año que viene el Madrid no sea inscrito en la Champions. ¿Y qué ha dicho?
Y Zidane Manolo no parece estar muy preocupado por este asunto. El francés no contempla una próxima edición de la Champions sin el Real Madrid e insiste en que no se desgasta en los temas que no dependen de él.
Se habla muchas ahora con este tema de fuera, adentro, que el próximo año vamos a estar. Yo creo que yo te doy solo mi opinión, que nosotros queremos ver al Real Madrid en el próximo Champions.
Zidane quiere ver al Real Madrid, pero no se moja. ¿Hay temor, Arantxa Rodríguez, en la planta noble, en la Casa Blanca, de que haya exclusión el año que viene?
Pues en absoluto, Manolo. El Real Madrid no está preocupado por las palabras de Ceferín porque considera que no ha hecho nada ilegal y además cree que no hay fundamentos jurídicos para que la UEFA pueda sancionar a ninguno de los clubes que formaron parte en la fundación de la Superliga ni para que los que siguen desarrollando un proyecto que consideran que es necesario para el fútbol hacer una serie de reformas urgentes. Y el Real Madrid, además, según ha podido saber COPE, cree que este lío va a acabar con diálogo entre las partes y diseñando un futuro en conjunto para el fútbol bastante mejor del que conocemos. Hacemos ahora.
La segunda palabra que teme el Real Madrid es la de arbitrajes. Mañana juega frente al Chelsea. La UEFA ha designado a un holandés, a McKinley. Cuéntanos, Arauz, ¿quién es este hombre?
Pues Danny McKinley, Manolo, es neerlandés, tiene 38 años y es policía de profesión en los Países Bajos. Es internacional desde 2011 y solo ha arbitrado una vez al Real Madrid, con buen recuerdo para los blancos. McKinley dirigió esta misma temporada al Real Madrid Atalanta de la vuelta de los octavos de final de la Champions, en los que los de Zidane ganaron 3-1 y se clasificaron para la siguiente ronda.
Y además, Miguel Ángel Díaz, sobre el arbitraje, sobre el temor a represalias, también ha hablado Zidane.
Sí, y aquí ha levantado el tono de voz cuando se le ha deslizado esa posibilidad de que mañana McKinley salga al campo de manera premeditada a perjudicar al Real Madrid. Zidane quiere que sus jugadores tengan la mente limpia y piensen solo en fútbol.
Si nos metemos a pensar que todo lo que están diciendo nos va a perjudicar, muy jodido, ya está. La liamos. No. Nosotros pensar únicamente en el partido mañana. El árbitro va a hacer su trabajo. Nosotros vamos a competir de minuto 1 hasta el 90 y ya está. El resto no lo podemos controlar. Entonces no nos metemos en estas cosas.
¿Piensa el vestuario igual que el entrenador, Arantxa?
Sí, piensa lo mismo, aunque Rafael Varane se ha expresado de forma más pausada, si lo ha hecho en términos muy similares a los de su técnico. El defensa central cree que si el Real Madrid juega como sabe, no habrá árbitro que pueda condicionar un resultado positivo para el Real Madrid.
No, yo creo que nosotros estamos focalizados en lo que controlamos. Eso es lo importante. Tenemos que tener toda nuestra concentración en lo que podemos hacer, en los esfuerzos.
Pero claro, la gran pregunta es, ¿qué piensa el Chelsea acerca de esto? Ya saben que en España, concretamente en Madrid, hay muchos que consideran que la UEFA va a tomar represalias con el Madrid favoreciendo al Chelsea. Melchor, ¿cómo lo ve tú, Gel?
Bueno, el técnico alemán del Chelsea está en la misma línea que Zinedine Zidane, ¿eh? No cree que vaya a haber represalias arbitrales por parte de la UEFA y, por otra parte, confía plenamente, ha dicho, en los colegiados y, en concreto, en McKell.
I trust 100% in the referee.
Confío 100% en el árbitro, en la UEFA y en la competición. Y confío 100% que al árbitro no se le pasa por la cabeza dar una ventaja a uno u otro equipo por una discusión política. No quiero ni pensar en esto, es algo que no entra en mi cabeza.
Bueno, pues Pedro Martín, no sé si tú tienes la cabeza limpia o retorcida, pero ¿tú crees que con estos árbitros UEFA el Madrid puede estar tranquilo?
Muy tranquilo no estaría. Porque, bueno, el conflicto del Madrid con la UEFA, vete tú a saber. Ya sabes el refrán ese de piensa mal y acertarás. Y sobre el árbitro, McKinley es un buen árbitro, pero yo creo que no está entre los 5 o 6 mejores árbitros de la UEFA. Así es que muy tranquilo no estaría. Pero hay que jugar el partido, a ver qué pasa.
Bueno, vamos a hablar de lo que realmente nos interesa, hombre, del partido.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mañana sonará la sintonía de la Champions en el tiempo de juego de la cadena COPE. A las 9, Real Madrid-Chelsea en Valdebeba. ¿Con qué última hora deportiva de los blancos, Miguel?
Los 22 futbolistas que ha convocado Zidane estaban citados a las 8 y media para concentrarse. En esa lista está Kroos y no está Mendy. Además, son baja Ramos, Lucas Vázquez y Valverde, que ya ha dado negativo por COVID. El Madrid busca su cuarta final en las 6 últimas temporadas y Zidane tiene claro lo que tiene que hacer su equipo para tumbar al Chelsea.
Yo no creo que va a ser un equipo encerrado. Yo creo que es un equipo Chelsea completo, que defiende bien, pero que ataca también bien. Y nosotros lo que tenemos que hacer es estar atentos. Mañana tenemos que ver a la mejor versión, seguramente, de nuestro equipo, para hacer daño al Chelsea.
¿Con qué han viajado los ingleses, Melchor, a la capital de España?
Bueno, han viajado con toda excepción de Mateo Kovacic. El equipo ha entrenado por la mañana en Londres. Por la tarde han viajado, como te digo, a la capital de España, donde han aterrizado pasada las 6 de la tarde, previa rueda de prensa que han dado también en Londres, Tuchel y Pulisic. El Chelsea se muestra en su mejor versión. Están convencidos que pueden dar la campanada ante el Real Madrid porque se encuentran, como dice Tuchel, en un gran momento.
El partido contra el West Ham es la mejor manera de llegar a la Champions, con una victoria crucial en la mochila. Es algo que hace que el grupo esté fuerte, esté unido, porque mañana necesitamos nuestro mejor nivel para pelear contra el Real Madrid por la final.
Bueno, parece que lo del Chelsea está mucho más claro en cuanto a alineación se refiere, pero Miguel Ángel Díaz, a día de hoy, ¿qué dudas tiene Zidane para mañana?
Pues la única duda que tenemos, Manolo, es saber si Zidane va a jugar con tres centrales o va a apostar por un 4-3-3. Tienen el puesto asegurado de la alineación: Courtois en portería, Carvajal, Varane, Militao y Nacho en defensa, Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo y Benzema y Vinicius en la delantera. Si mete tres centrales, Marcelo sería el carrilero zurdo y si apuesta por el 4-3-3, Asensio jugaría en el tridente de ataque.
Bueno, pues vamos a analizar línea por línea con lo que nos acaba de decir Miguel Ángel, lo que va a ser ese mano a mano, esa competencia entre ingleses y españoles. A ver, Marcos López, empezamos por la portería.
Eduard Mendy es un gran portero, rápido, con reflejos, difícil de superar en el uno para uno y poderoso en el área y en las salidas. Estadísticamente podría ser el mejor de la competición. Solo ha encajado 2 goles y ha hecho 11 grandes paradas, las mismas que Thibaut Courtois. Y es que el Chelsea y el Real Madrid están en semifinales probablemente por el valor y la categoría de sus porteros. Ambos han sido factores diferenciales en el éxito de los suyos.
Bueno, es decir que Marcos López casi lo deja eso en empate. La defensa, a ver, analízame la blanca y la azul, Guilluzquiano.
Desde que llegó Tuchel estaba jugando prácticamente siempre con línea de 5. 3 centrales, que me imagino que serán Zouma y Rüdiger, que estuvieron muy bien contra el Atlético de Madrid, y Thiago Silva de libre. En la derecha me imagino que jugará Azpilicueta, que en muchos partidos es central, pero aquí para contener un poco más estará de carrilero por la derecha. Y en la izquierda, siendo más ofensivo, Chilwell por delante de Marcos Alonso. Si el Madrid tuviera todos sus efectivos a su mejor nivel, creo que hay pocas defensas en Europa mejores. Pero como no lo están, y dada la mejoría del Chelsea en este aspecto, creo que ahora mismo el equipo de Tuchel tiene mejor defensa que el Madrid.
Bueno, un 2 le pone Guiuzquiano. Algunos dicen que los partidos, las eliminatorias, se deciden en el centro del campo. Evangelio, ¿cómo va ese mano a mano?
El doble pivote más habitual con Tuchel lo suelen formar Jorginho y Kovacic, más creativo, más técnico. Pero sin el croata se le abre la puerta a un gran recuperador como es N'Golo Kanté. Y después del doble pivote Jorginho y Kanté están los dos mediapuntas que suelen jugar bastante cerca. Suelen ser Mason Mount, que es muy bueno, y Pulisic. Cogiendo los dos medios del campo, es mejor el del Real Madrid, pero cuidado al Chelsea cuando robe y pueda salir rápido.
Bueno, el uno se lo pone Evangelio al centro del campo del Madrid. ¿Y la delantera, Maldini?
Bueno, el mejor delantero del Chelsea es Timo Werner, de eso no cabe ninguna duda. Tiene gol, tiene movilidad y no es un 9 puro, ni mucho menos. Para jugar con un falso 9 más claro, podría entrar Havertz, por supuesto. Tiene una muy buena zurda, pero es un futbolista que no termina de adaptarse al 100% al Chelsea. Y para jugar con un 9 más de área, tiene a Giroud o tiene a Abraham. Pero en cualquier caso, ninguno es comparable con el nivel de Benzema. A mí Benzema me parece el mejor de todos los que pueden jugar en este partido, sin duda. Y luego ya lo que tiene el Madrid alrededor, pues tampoco son delanteros centro. De hecho, no tiene ninguno. O sea, pero creo que no tiene el Chelsea un futbolista para jugar en ataque del nivel de Benzema, ponga lo que ponga.
La portería, Marcos, les dio un empate. Guille dijo que es mejor la defensa del Chelsea. Evangelio apostó por el centro del campo del Madrid. Y Maldini dice que Benzema es mejor 9. Y las apuestas, Manu Torralba, ¿a favor de quién están?
Hay un único favorito para el partido de mañana. El Real Madrid se paga a 2,30. Lo segundo más probable es un empate en torno a 3,20 por euro apostado. Y lo menos probable, una victoria del Chelsea que paga, atención, 3,30, pero el pase a la final del equipo español no será tan sencillo. Manolo, las casas de apuestas lo ven algo más parejo. 1,75 que pasa el Real Madrid, 2 euros por euro que pasa el Chelsea.
Todo mañana desde las 8:15 en el programa líder de la radio deportiva, en el tiempo de juego de la COPE.
Conciliar la vida familiar con la de justiciera, pues no es moco de pavo. Y por eso hemos montado un local en el que ayudamos a mogollón de mujeres que lo necesitan.
Y bueno, ahí también damos caña a la gente chunga.
No, pero ojo, solo a los malos.
¿Qué pasa? ¿Qué quieres verlo?
Señoras de Lampa. Estreno de la segunda temporada esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
¿Cómo mola la Champions? Pero ¿cómo mola la Superliga? Digo, la Superliga española. Porque hay 4 equipos metidos en 3 puntos que son aspirantes a ganar el título. Cada uno, eso sí, con sensaciones diferentes. Por ejemplo, ¿cómo está el Cholo después de la derrota de San Mamés, Ruiz?
Bueno, la lucha por la Liga, Manolo, en las 5 jornadas que quedan, no solo van a tener que ver con lo futbolístico, sino que, a juicio del Cholo Simeone después del partido de ayer, va a ser muy importante lo psicológico.
Lo que sí está claro de que es emocionante, es para gente con fortaleza mental y bueno, la oportunidad está, así que depende solo de nosotros.
El que más fuerte está mentalmente es el que termina llegando a la meta primero. El campeonato está bonito.
Pero mentalmente, ¿cómo llegáis a esta
meta? El Cholo preocupado, pero confía mentalmente en su equipo. ¿Y el vestuario cómo está, Javi Gómez?
Los jugadores están tocados, Manolo, pero siguen confiando. Es cierto que tras el partido hubo tensión, hubo alguna discusión en el vestuario, pero todo el mundo tiene claro que quedan 5 jornadas. Hasta el jueves siguen siendo líderes, aunque ayer, como dice Coque, el capitán, la sensación no fue la mejor.
Jodidos estamos, ¿no? La verdad, yo creo que el equipo en el segundo tiempo lo ha buscado de todas formas y, bueno, una jugada a balón parado. O sea, mi marca y nos hacen el gol.
Pese a todo, a falta de 5 jornadas, el Atlético de Madrid sigue dependiendo de sí mismo. También depende de sí mismo el Barça, que pese a ganar ayer en Villarreal, Koeman estaba enfadado con el equipo, Elena.
Sí, porque sufrió, le hicieron sufrir en el tramo final del partido, por eso valoró tanto los 3 puntos como un gran paso hacia el título. El Barça será líder el jueves si gana el Granada, algo impensable en enero cuando empezaron el año a 11 puntos del Atlético. Koeman dice que irán a por todas en estas 6 últimas jornadas, aunque fue autocrítico con la segunda parte del equipo que estuvo en el alambre en superioridad numérica.
En segunda parte yo creo que tuvimos más pérdidas de balón. Normalmente, sobre todo cuando hay un partido 11 contra 10 jugadores que sabemos mejor sentenciar un partido, tuvimos las oportunidades, sobre todo por parte de Frenkie, para sentenciar
contento,
el partido.
Contento, pero cabreado porque su equipo se relajó en la segunda parte. ¿Y el vestuario, Bayori, cree que pueden ganar la Liga?
Sí, el vestuario ve que crecen las opciones de poder llevarse este campeonato, sienten que están en un buen momento de juego y de confianza, pero saben también que habrá batalla hasta el final y el objetivo que se marcan es tratar de ganar todos los partidos que quedan. Habla Griezmann.
¿Es el Fútbol Club Barcelona el mejor posicionado para ganar el título, el mayor candidato?
Bueno, yo creo que es siempre el que esté por delante, ¿no? Entonces el Athletic está haciendo una liga increíble, pero ahí nosotros estamos detrás intentando dar todo lo máximo para ser campeones y, como has dicho,
lo tenemos. El tapado de toda esta historia es el Sevilla. Un Sevilla en el que no cambia el discurso su entrenador Julen Lopetegui, Oliva.
Sí, pero al menos, Manolo, ya le empieza a salir una sonrisa al técnico, a Julen Lopetegui, cuando mira la tabla y ve cómo su equipo tiene a tiro a sus tres rivales en la pelea por este campeonato.
Yo sueño siempre con ganar cada partido. Ese es mi sueño siempre y va a seguir siendo así. ¿Dónde llegamos? No tengo ni idea. Quedan 5 jornadas. Los equipos que están delante son absolutamente grandiosos. Soñaremos con ganar al Athletic y trabajar y prepararnos muy bien para seguir creciendo en la clasificación y ser capaces de seguir ilusionándonos con la clasificación y con este final de liga.
Bueno, parece que Lopetegui es más escéptico, pero Víctor Fernández, ese vestuario rompe y algunos ¿ven realmente la posibilidad de ganar la Liga?
Sí, sí, prácticamente todos en el Sevilla van a por la Liga de forma descarada. Después de asegurarse la Champions para la temporada que viene y lanzado por unos números extraordinarios, espectaculares, el equipo está decidido a apretar hasta el final. Los jugadores hablaban ayer, incluso con claridad, que en el vestuario se sueña con ganar la Liga. Así lo expresaban Ocampos y Rakitic tras ganar al Granada.
¿Soñáis con la Liga?
Sí, obviamente. Sabemos que no va a ser fácil. Hay equipos que juegan muy bien y que están haciendo las cosas bien también arriba, pero nuestra ilusión está intacta. Y
más claro no ha podido ser Ocampos el que marcaba el segundo gol del Sevilla. Y no nos hemos olvidado del Madrid. Pero la gran pregunta que tenemos, Miguel Ángel Díaz, para el Madrid es: ¿apostará por la Champions o se dedicará a Liga y Champions?
Más a la Champions, pero pese a los 2 empates cosechados en las 3 últimas jornadas y a las 50 lesiones que ha sufrido la plantilla, Zidane no tira la toalla y ve a su equipo capaz y con energía de aspirar a una La Liga.
No, nosotros no vamos a elegir, nosotros estamos vivos en las 2 competiciones, siempre hemos sido capaces levantar las cosas y es lo que está pasando. Ahora nos falta un mes de competición y nosotros vamos a competir hasta el final, pase lo que pase.
Bueno, pues a ver, Luis García, con este panorama, ¿la Liga es para quién?
Voy a decir para el Barça. Primero porque el Madrid está con la Champions en la cabeza, y es normal. Y el Atleti, teniendo en cuenta la derrota de ayer y que no está fiable, ni mucho menos, y el Barça tiene a Messi, y parece que ahora Griezmann se ha enchufado, yo creo que los de Koeman son ahora mismo los favoritos para ganar el título de Liga. No es fácil decir esto, pero si tuviese que decir un equipo y teniendo en cuenta que hay duelo directo entre Atlético de Madrid y Barça, creo que la Liga la va a ganar el Barça. Primero por Messi, luego por Griezmann y luego por Koeman. Van a conseguir el doblete en un año en el que nadie lo esperaba.
Bueno, yo lo que sí espero, como siempre hasta ahora, que llegue Gema Santos, que tienes muchas cosas que contarme.
Entre otras, la más importante es que ahora mismo en Verti te quieren ayudar. Fíjate, en esta época, cuando más lo necesitamos, Manolo. Y por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de coche. ¿Cómo lo oyes? Un 40% de descuento. Y además ya sabes que en Verti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, verti.es.
Bueno, todo impresionante por arriba, pero ojito por abajo. El colista tiene su última bala esta noche frente a la Real Sociedad. ¿Cuál es la última hora en Ipurúa, Marco Antonio Sandé?
Pues sale Eibar con 2 cambios en el 11 inicial. Entran Cote y Expósito, se van Soares y Sergio Álvarez. La Real presenta 8 bajas y Manolo introduce 4 cambios. Vuelven al 11 Zubeldia, Barrene, Zubimendi y Oyarzábal. Uno pelea por el milagro de la permanencia, el otro por el mejor asiento de la UEFA. Comienza a las 9, lo pita Figueroa Vázquez.
El penúltimo es el Huesca. ¿Mantiene el ánimo Pablo Barrantes el equipo de Pacheta?
Es normal el desánimo generalizado que hay ahora mismo en buena parte de la afición oscense. 3 derrotas seguidas y haber vuelto a la casilla de salida de hace un mes no es la peor noticia. Ayer el Huesca se vio superado en todo por un intenso y reconocible Getafe. Eso sí, la fe la tiene inquebrantable Pacheta, al que le siguen saliendo las cuentas.
Ya estamos otra vez descendidos, ¿no? Pues no, señores, que vamos a seguir peleando, vamos a seguir en la pomada y vamos a pelear hasta el último día, vamos a pelear. Y van a estar orgullosos.
Y el tercero que cierra la plaza de descenso es el Valladolid con 29 puntos y en zona de peligro, Amón.
La verdad es que en Valladolid poco a poco el depósito de la esperanza y de la ilusión se va agotando. El equipo desechó otra oportunidad de salir de la zona baja el pasado sábado ante el Cádiz y se ve en descenso. Eso sí, puede revertir la situación el miércoles con el partido aplazado en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao.
Bueno, hay que decir que el Elche sale de la zona baja. ¿Cómo se ve ahora la situación, Jero Tormo?
Con la misma dificultad, pero con mayor optimismo. Así es como se ve la situación tras una victoria. No hay nada como ganar para ponerle esperanza a la situación. Eso sí, sabedor el equipo franjiverde de que el miércoles puede volver de nuevo al descenso si el Valladolid suma en el nuevo San Mamés y que el próximo sábado un necesitado Atlético de Madrid visita el Martínez Valero.
El Alavés de la mano de Calleja continúa su escalada. ¿Cómo están los ánimos, Arrillaga?
Pues a pesar de que se ha quedado la sensación de que se escaparon dos puntos en Mestalla, los ánimos, Manolo, están por las nubes en el Deportivo Alavés. Con Calleja no se ha perdido un solo partido y son 8 puntos de los 12 con el madrileño en el banquillo y un equipo absolutamente cambiado para bien en lo futbolístico y para mejor en lo anímico, donde aportan hasta los jugadores con menos minutos.
Bueno, el que parece que sí respira ya, Gema Santos, el Getafe después de su victoria en Huesca.
Sí, vaya 3 puntos que consiguió ayer Manolo, que le dejan, como tú dices, respirando, distanciándose a 5 puntos del descenso. Bordalás de la alegría acabó hasta sin gomina, hasta le dio besos a Damián, aunque eso sí, luego ya más comedido pidió no dejarse llevar por la euforia, que aún quedan 5 partidos por delante.
Bueno, todo esto es para no bajar a segunda, pero nosotros vamos a hablar ahora de segunda.
No se preocupe, no ha pasado nada, es que se me ha olvidado desconectar la alarma. Vale, vale, gracias por llamarme. Oh, qué rápido responden los de Securitas Direct. Ha saltado la alarma y me han llamado en segundos. Da mucha tranquilidad saber que si pasa algo, siempre están ahí.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, el líder en segunda es el Español. El segundo, el Mallorca, juega en apenas unos minutos con el Sabadell. El tercero es el Almería y ojito Jordi Folqué, porque está todo el mundo ahora mismo pendiente del futuro del técnico andaluz.
José Gómez sigue por ahora como entrenador de la Unión Deportiva de Almería, al menos de manera oficial. El conjunto rojiblanco, que ha estado negociando durante la jornada con varios técnicos, todavía no ha comunicado la destitución del preparador portugués, que incluso podría seguir como entrenador del conjunto almeriense a lo que resta de temporada.
Desde las 7 el Rayo quiere meterse en esos puestos de promoción, juega con el Albacete. ¿Cómo va ese partido, Carlos Ganga?
Y se está complicando porque está ganando el Rayo Vallecano, que ha remontado el partido. Quedan 5 para el final y el descuento. Rayo Vallecano 1, Albacete 2.
O sea, va ganando el Albacete al Rayo Vallecano. Rayo 1, Albacete 2. Pepe Torrente, ¿cuál es el equipo de la jornada?
El Girona 0-1 en Oviedo. 3 victorias en las últimas 4 jornadas para seguir recortando distancias con el playoff.
El sonido, ¿con cuál te has quedado?
De Rubén Alves, entrenador del Lugo. Estreno con derrota, 2-0 ante la Ponferradina. Está en descenso y es el equipo con la peor racha. Y el técnico lanza un mensaje a sus jugadores.
Los futbolistas tuvieron un actitud de boísima. Tuvimos un nivel de agresividad, de intensidad de positiva tamén alto, pero non nos deu. Por lo tanto, temos que xogar o límite e a partir de aí mellorar aspectos de organización ofensiva e defensiva.
Me imagino a quien has destacado como la estrella de este fin de semana, ¿no?
Hoy no había dudas, ¿eh? Javi Puado, del Español, hat-trick en 23 minutos en la victoria 4-0 contra Las Palmas. Los pericos ya casi pueden hasta elegir el día que mejor les venga para celebrar el ascenso, más 12 sobre el tercero.
Y ahora hablamos de una mala noticia, la de Ander Cava.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Bueno, digo que hay una mala noticia porque ayer en el partido entre el Atleti y el Atlético de Madrid vimos cómo se marchaba Capa lesionado. Peña, ¿qué es lo que tiene?
Pues el defensa rojiblanco sufrió una rotura parcial grado 2 del ligamento lateral interno de su rodilla derecho. Esto significa que dice adiós a lo que resta de temporada. Eso sí, para conocer con más exactitud el tiempo de recuperación habrá que esperar a que se determine el tratamiento más adecuado a seguir.
Dos noticias, Javi Jurado, de fútbol internacional.
La primera la cuenta la prensa alemana, el acuerdo entre el Bayern y Nagelsmann para ser el sustituto de Flick al término de esta temporada. Solo que Nagelsmann tiene firmado con el Leipzig hasta 2023 y su cláusula es de 30 millones. Y la segunda, Keylor Navas ha renovado con el Paris Saint-Germain hasta 2024.
Paris Saint-Germain, ese fue el nombre propio de la jornada porque se enfrentó Andrea Peláez al Barça en las semis de la Champions. ¿Y cómo fue la cosa?
Barça y PSG empataron a uno en París y la eliminatoria se decidirá este domingo en Barcelona. Jenny Hermoso adelantó a las azulgranas y Cook puso el empate definitivo que tuvo polémica arbitral. El Barça reclamó hasta 3 penaltis, el más clamoroso, una mano de Paredes en el minuto 60. Por otro lado, en la Liga, Levante y Real Madrid, segundo y tercero, ganaron sus encuentros. La Real cuarta empató ante el Betis. Los del descenso, el Depor empató a 1 ante el Valencia y el Santa ganó 2-0 al Eibar.
Atención, que hay novedades en Vallecas. ¿Qué ocurre, Gangá?
Hay gol del Rayo Vallecano que empata el partido, 88 en Vallecas, Rayo Vallecano 2, Albacete 2.
Vuelvo contigo, pero antes tenemos que hablar de don Rafael Nadal Parera.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Amanece sobre los campos de olivos de Jaén y el rocío impregna sus flores con la promesa de una nueva gran cosecha de oro bailén, como la de su aceite de oliva virgen extra picual, el mejor de España según la guía Iberóleo. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Madrugaba cada domingo para no faltar a tus partidos. Y por ti se hace maratones de tu serie favorita. Tu madre te ha dado tanto y el 2 de mayo tienes una oportunidad para demostrarle que se lo merece todo. Como una bicicleta Retro Bipro por 279 euros. Encuentra su regalo en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Felicidades, mamá.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera, en COPE, continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días.
¿Qué pasa, hijo?
¿Ha conocido un niño muy malo?
No, hijo, lo tengo en la casa, lo tengo dentro.
Ah.
El niño cumple 11 años, pero ya desde chiquitito prometía. Mis padres son sordos y entonces él come todos los mediodías en casa de ellos. Y un día llegué y mi madre, la pobre, por la cara desencaja que le había el niño metido fuego a un peluche y le había metido debajo de la cama para que mi madre no lo viera.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Este que escuchan es el mejor deportista español de la historia.
Pues es una victoria, sin ninguna duda, importante para mí. El momento de la temporada es perfecto.
Es Rafael, ¿no?, Nadal Parera, que ayer ganó en un partido épico el Godó a Tsitsipas, el griego. Pero Ángel García, ¿ves a Nadal para ganar nuevamente un gran slam?
Rafa Nadal no está al 100%, Manolo, lo dice él mismo continuamente y sabe que tiene que mejorar, que esto es un proceso que le va a llevar hasta Roland Garros. Que si estaría ya para ganar Roland Garros, pues hombre, habiendo ganado 13 y teniendo el nivel que tiene en tierra batida, igual hasta con este 70%, por ejemplo, que estará ahora, le daba. Pero evidentemente necesita mejorar por si se encuentra allí a un Djokovic, a un Thiem, a un Tsitsipas, a su máximo rendimiento. Pero nadie duda en el mundo que el grandísimo favorito ya hoy, como siempre, para ganar Roland Garros es Nadal.
A todo esto, otro grande del ciclismo alucina este deporte con Alejandro Valverde, Kike Iglesias.
El día antes de que arranque el Tour de Romandía, el ciclismo habla de Alejandro Valverde. Ayer fue cuarto en la Lieja-Bastoña-Lieja, el día que cumplía 41 años y solo superado por figuras fenómenos como Pogacar o Julián Alaphilippe. Ahora Valverde se toma un descanso para preparar su gran objetivo del año, los Juegos Olímpicos de Tokio.
Hombre, me hubiese gustado hacer podio, por supuesto, ya ganar sería la leche, pero... Al final cuarto me han dejado todo el peso ahí.
Vamos de genio en genio, de Nadal a Valverde y ahora a Pau Gasol, Pilar Casado.
Desde que debutó ante el Bayern, el de ayer en pista del Moraván Andorra es su mejor partido. 22 minutos, sumó 16 puntos, 8 rebotes, una asistencia y victoria, claro.
Y también tenemos, de un veterano como Gasol, al jugador más joven de la historia a debutar en la CB.
Se llama Basala Bagayoko. Es desde ayer el jugador más joven en debutar en la Liga. Tiene solo 14 años, 7 meses y 15 días. El anterior era Ricky Rubio, 14 años, 11 meses, 28 días.
Mucha carrera por delante, como para Kevin Durant, que vuelve, Parra.
Sí, volvió a jugar tras perderse los últimos partidos por un golpe en el muslo y en los 28 minutos que estuvo en pista anotó 33 puntos en la victoria ante los Suns. Con este triunfo, los de Brooklyn afianzan su primera plaza en la conferencia este.
Y atención, Carlos Miquel, este mismo año habrá 3 carreras al sprint los sábados.
Sí, sí, va a ser una auténtica revolución en la Fórmula 1, lo acaba de aprobar la comisión de la Fórmula 1, va a ser una calificación para el domingo, pero en forma de carrera. Va a ser en 2 carreras europeas y 1 fuera de Europa, 100 kilómetros, 3 puntos para el ganador, 2 para el segundo y 1 para el tercero.
Ha terminado el partido el Rayo y Albacete, Gangá.
Todavía no quedan 3 del descuento. 2-2.
Bueno, nosotros nos vamos. Recuerden, 11:30, Juanma Castaño, partidazo ahora al Inter.